Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
Radio Cultura presenta El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Todas las voces, todas las letras, un espacio federal para la libre expresión. Un recorrido por adentro del país buscando conocernos mejor. Una hora con buena música y muchos talentos. Una idea de Ricardo Benítez. Producción Viviana del Río. Conducción Dr. Edgardo Miller.
Si digo que te levantes es porque creo y siento en tu reacción. Y es que sentado en ese lugar no te puede ver nada.
Sudameris Libros presenta sus novedades editoriales. Escritores en Terapia, con prólogo de Gabriela Zaidon. Pienso, poemario de José Miguel Biotto, con prólogo de Alejandro Tarruela. Recuento una vida de película, de Edgardo Miller, con prólogo de Nicolás Avellaneda. Indio Trujuy, de Rodolfo Garabano. Veo, poemario de José Miguel Biotto, con prólogo de Antonio Las Heras. En venta en Mercado Libre y en todas las buenas librerías del país. Patagonia Rebelde Digital, el periódico de la provincia de Buenos Aires, ahora en la web. Política, economía, temas judiciales, noticias policiales y el suplemento Arte y Cultura. En www.patagoniarebeldedigital.com.ar. Escriben Dr. Antonio Las Heras, Eduardo Sanguinetti, Andrea Frutero, Carlos Pacenio y los más prestigiosos periodistas argentinos. www.patagoniarebeldedigital.com.ar. Dirige Dr. Edgardo Miller. Sudameris Libros presenta el nuevo libro de José Miguel Biotto, Pienso, con prólogo de Alejandro Tarruela. En venta a través de Mercado Libre y en todas las buenas librerías del país. El País y los Escritores ha sido distinguido como mejor programa en el rubro cultural con el premio Arcángel San Gabriel. Estudio Jurídico Integral Gattari Lex, especialistas en Derecho Penal, una solución seria a sus problemas judiciales. Mejor llame a Gattari Lex al 11 15 54 00 23 45.
Hola, hola, buenas noches. Un nuevo encuentro con El País y los Escritores, el programa de la Sociedad Argentina de Escritores, la SADE. Bueno, mire, vamos a entrevistar hoy, tenemos el placer de entrevistar un periodista, escritor, por supuesto, investigador. Lo conocía ya en los 90 en la provincia de Catamarca, cuando cubríamos el caso por el asesinato de María Soledad Morales. Me refiero a Hernán Vaca Narvaja. Hernán, buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, Edgardo, ¿cómo estás? Buenas noches, un gustazo.
Bueno, qué placer, ¿eh? Qué placer escucharte y recordar aquellos años 90 de tanta información judicial, ¿no?
Sí, sí, viejas y queridas épocas de antaño.
mucho, pasó mucha agua bajo el puente de aquella época.
Muchísima, sí, 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 la verdad que sí.
Sí, sí, recuerdo la cobertura, bueno, un caso tan notable como ese, creo que ha sido uno de los más notables del país, el de María Soledad.
Fue un caso bisagra, me parece, porque fue el primer juicio televisado en forma directa. Y estaban recién emergiendo los canales de noticias que transmitían en continuado. Antes eso no existía en la Argentina. Así que me parece que fue un caso testigo que, bueno, a raíz de ese caso, te acordás que quedó el primer juicio, quedó en un escándalo, se tuvo que hacer otro nuevo juicio. Bueno, se fue ajustando un poco la cobertura de los medios y las disposiciones judiciales. Pero fue un caso bizarro, además un caso con una repercusión política tremenda que motivó la intervención en la provincia de Catamarca, la caída de la familia Saad y, bueno, y un montón de repercusiones extrajudiciales.
Claro, la suspensión del juicio del primero, que fue en el 96, fue por una seña entre el doctor Sampaio y la doctora Azar, que descubrió todo noticias y que, bueno, suspendió. Creo que fue mucho menos grave esa seña que lo que hizo la doctora McIntosh en el juicio Maradona, ¿no?
Vos sabés que me detestabas por comentar lo mismo. Mirá cómo en vez de evolucionar, involucionamos. Sí, claro, esto fue gravísimo. Sí, pobre familia Maradona, realmente. Qué irresponsabilidad lo de la jueza.
Sí, yo no puedo entender cómo. Yo conocí mucho a Juan McIntosh, que uh-huh. me habilitó varias notas, entre ellas la de Fabián Tablado. Y era un tipo serio trabajando. Y la verdad que era un tipo serio. El padre, ¿no? Juan McIntosh. Uh-huh. Y esto es inexplicable porque no hay manera de explicar que una jueza quiera convertirse en el eje central de un juicio. No hay manera, ¿no? Porque además, ¿cuál es el beneficio?
Sí, y esto habla un poco de la confusión que hay entre los distintos ámbitos, ¿no? Lo que es el Poder Judicial y lo que son los medios, lo que somos los medios de comunicación. Esto que no está claro, no estuvo claro y no sé si alguna vez lo estará, ¿no?
No, inclusive ahora renuncia la jueza y le piden, el Colegio de Abogados de San Isidro le pide a Kicillof que no le acepte la renuncia. Pero la renuncia la tiene que aceptar la Suprema Corte de la provincia. Pero bueno, de cualquier manera, la justicia argentina está en estudio permanente, ¿no? Está observada permanentemente.
Sí, claro. La justicia me parece que es uno de los problemas menos abordados y más serios desde la restauración democrática que no se ha resuelto, ¿no? Una justicia patriarcal, por momentos monárquica, feudal, bueno, un montón de cuestiones que tiene el Poder Judicial en todos los lugares del país, no solamente en Buenos Aires.
Sí, una justicia que en general se convierte en injusticia.
Exactamente.
En injusticia. Pero bueno, yo tengo tu primer libro, el que escribiste sobre Eduardo Angelós. Y te decía en la previa al programa, te decía que lo tengo sin tapas, porque recién tenía las pruebas y me lo diste. Así que es un libro raro.
Es un incunable. Además, mi primer libro, que le tengo un especial cariño, porque, bueno, con toda la ilusión y el entusiasmo de la juventud, ¿no? Y de un primer libro. Fue un libro importante, tuvo mucha repercusión en Córdoba, porque salió cuando fue la caída de Eduardo César Angelós, el gobernador de la Restauración Democrática, que estuvo tres periodos consecutivos al frente de la gobernación y que parecía imbatible hasta que le explotó la provincia, tuvo una crisis financiera atroz y, bueno, denuncias pues, de corrupción por todas partes, ¿no? De un banco fundido, un estado lamentable en que dejó la provincia. Bueno, ese libro fue también uno de los primeros que se escribieron en Córdoba.
Mira.
Democrática de periodismo de investigación.
Era un tipo bravo, Angelo. Yo recuerdo que viajamos a hacer unas notas, yo estaba en Radio Belgrano y cuando vio el grabador de Radio Belgrano no me quiso dar la nota. Me dijo que no hablaba con Radio Belgrano. Un tipo complicado, complicado, ¿no?
Sí, sí, sí. Y bueno, y también estuvo, digo, mi libro aborda mucho también el Poder Judicial, un Poder Judicial que estaba absolutamente colonizado por lo que había sido la dictadura cívico-militar y el propio radicalismo hegemónico de aquel momento.
Sí, sí, realmente sí. Pero bueno, fue un
caso
gran...
Que vos debes recordar, Edgardo, el caso Mathers, sucedió
claro, también... Claro, Regino Mathers.
De Angelós, Regino Mathers, un asesinato político, también de resonancias tremendas en la provincia de Córdoba y el país.
A ver, yo tengo una versión sobre el caso Regino Mathers. Siempre se dijo por ahí que había un dinero que tenían custodia y que cuando se lo pidieron no estaba más el dinero. ¿Hay algo de eso?
El caso llegó a juicio, hubo condenas. Se condenó como autor intelectual, si no recuerdo mal, ¿te acordás el diputado Luis Medina Allende?
Sí, claro.
Un diputado muy particular y muy cercano a Angelós, aunque Angelós después lo negó, de una familia muy tradicional de Córdoba. Pero bueno, siempre quedó esa sensación, como con estos casos, que no se terminó de dilucidar el trasfondo del crimen, ¿no? De todas formas, en este caso, por lo menos, hubo juicio y hubo condenas.
Bueno, sí, porque, no sé, yo con María Soledad me traje la sensación de que fue un juicio a medias, ¿no? Que hubo
también
una conveniencia para cerrarlo, ¿cierto? Porque...
Exactamente, pero como que quedó a mitad de camino. Bueno, aunque no era políticamente correcto plantearlo en aquel momento, también es un caso que evidentemente no se terminó de dilucidar, por lo menos con todas sus aristas, ¿no?
No, y bueno, en el caso Cabezas tengo la misma sensación. Sí. Aún más grave lo del caso Cabezas.
Sí,
posible. Mucho más grave. Pero bueno, Catamarca con María Soledad fue un cambio político. Durante muchos años el peronismo no pudo ganar en la provincia. Uh-huh. Y en Córdoba también, después vino el peronismo de gobierno. O sea que tuvieron su significancia después, ¿no? Su impacto.
Sí, un impacto político tremendo. No digo por lo de Mathers, pero la caída de Angelós, después sí, claro. Lo sucedió Ramón Mestre, pero hizo un ajuste brutal para enderezar los números de la provincia y después ganó De la Sota y desde entonces el peronismo mantiene la hegemonía política en la provincia, nunca más ganó el radicalismo.
Exactamente, pero bueno, son las implicancias. Pero a propósito, yo recuerdo haberte hecho en este ciclo, que ya lleva 10 años, una entrevista por un libro que hiciste de Massetti. Massetti, sí. el periodista argentino que viajó a entrevistar a Fidel, pero finalmente no hizo la nota con Fidel, sino con el Che Guevara.
Fue una investigación muy, muy fascinante. Viajé a Cuba. Jorge Ricardo Massetti es uno de los personajes más interesantes del periodismo, de la historia del periodismo argentino y latinoamericano. Era muy joven y fue el primer periodista en entrevistar al Che y a Fidel, finalmente sí lo entrevista también, en Cuba, en los momentos en donde todavía no había triunfado la revolución, y tenía algunas particularidades, por ejemplo, cuando él consigue la entrevista y la manda para que la pasen en Radio El Mundo, en Buenos Aires, la entrevista se pierde y no se escucha ahí, sí se escucha en otros lugares de América Latina, pero él decide volver y volver a hacer la entrevista. Para entonces ya el régimen de Batista sabía que él estaba en Cuba, había una contraofensiva brutal del ejército contra la guerrilla, y bueno, y Massetti vuelve a subir a Sierra Maestra y hace por segunda vez entrevista, que es la entrevista que finalmente lo hace famoso y que después transforma en un libro, ¿no?
Claro.
Fue fascinante, escribir ese libro fue una de las experiencias más lindas de mi vida profesional.
Claro, vos sabés que yo compré el reportaje en Montevideo, creo que fue en el 2012 o 2013 que fue Paul McCartney, yo viajé a verlo, y vendían Montevideo, no me acuerdo, si en una feria vendían el CD con el reportaje, tengo el reportaje, seguramente debe ser la segunda versión del reportaje, ¿no?
Sí, porque la primera entiendo que se perdió, y la segunda después se transcribió, se convirtió en un libro. Y después Massetti sacó ese libro maravilloso, para mí una de las mejores crónicas de guerra, que es Los que luchan y los que lloran, ¿no?
Uh-huh. Y después Massetti se pliega al movimiento, se hace militante, ¿no?
Exactamente, yo también cuento en el libro lo que fue la fundación del EGP, el Ejército Guerrillero del Pueblo, una experiencia bastante efímera y bueno, fallida, termina de la peor manera, y Massetti termina desaparecidos, nunca apareció su cuerpo en la selva de Salta.
Exactamente. Bueno, es, digamos, años 60, 60 y pico, en los 60 fue eso.
Sí, sí.
Que no tiene que ver con la guerrilla de Tacorralo, ¿no?
No, era una experiencia diferente. Yo creo que la guerrilla, si no recuerdo mal, fue en el 62 y termina en el 64. No es que haya durado 2 años, sino que eso fue más o menos lo que demoró la preparación y la llegada de los expedicionarios a Bolivia, y de ahí entraron a Salta. Pero bueno, fue la experiencia previa a lo que después fue el desembarco del propio Che Guevara en Bolivia, que también uh-huh. terminó muy mal. En realidad Massetti era parte de ese plan que, bueno, el fracaso de su guerrilla demoró la llegada de Che, pero finalmente se produjo.
Claro. Bueno, Massetti es uno de los que permanece desaparecido.
Nunca se supo qué pasó con él y con Atilio Altamira, que era el otro guerrillero de Córdoba que lo estaba acompañando cuando se separaron del grupo.
Qué interesante esa historia. Bueno, yo obviamente que me gusta la historia de esa época me parece fascinante, ¿no? Y aparte con tanto misterio, porque no muchos saben lo que pasó en realidad. Se ha escrito mucho, pero hay que leerlo siempre con atención, lo que se ha escrito sobre Massetti, sobre Guevara, especialmente sobre Guevara en Bolivia, ¿no?
Sí, y bueno, en el caso mío, como periodista, digamos, la verdadera proeza de Massetti, además de haber hecho esa entrevista, cuando lo convoca la Revolución Triunfante, y él crea la agencia Prensa Latina, que todavía hoy está vigente, que es la primera agencia latinoamericana, mundial, digamos, pero con sede y visión latinoamericana de información. Competía con Reuters, competía con AP, con las grandes agencias norteamericanas, y bueno, lo hizo con mucho éxito, convirtiéndose en una voz alternativa a la voz hegemónica de las grandes potencias.
Ahí estaba Rodolfo Walsh también.
Ahí trabajó, bueno, tenía un equipo impresionante. Ahí estuvo, sí, Rodolfo, claro. Walsh, estuvo Gabriel García Márquez, estuvo Haroldo Conti, estuvo Pajarito García Lupo. Yo una de las entrevistas más lindas que hice en mi vida fue a Rogelio García Lupo en esa oficina que tenía ahí en Avenida Libertador. Ya estaba grande él, pero tenía una lucidez y una memoria y una sabiduría que a mí me marcaron mucho.
Un grandísimo periodista, García
Lupo. Sí, enorme, enorme periodista.
Grandísimo periodista, grandísimo. La verdad que se lo recuerda poco, ¿eh? Las nuevas generaciones deberían observar un poco. Yo siempre, mira, hace mucho Crónica Diario me hizo una nota y la tituló con una frase mía. Yo siempre dije que el periodismo es el arte de la observación, ¿no?
Claro, claro.
Y yo veo que las nuevas generaciones de periodistas observan poco.
Sí, yo doy clase en la universidad y, bueno, siempre cuento una de los grandes legados de García Lupo, ¿no? Es que en los fúnebres hay un montón de información de vinculaciones sociales. Él decía que leyendo los fúnebres uno sabía o podía hacer una radiografía social de la familia del muerto, ¿no? Y, bueno, son tiempos de mucho cambio. Hemos pasado de una sociedad mediática donde la prensa tenía un papel muy importante a esto de la digitalización y las plataformas que hay una transición que ha sido demasiado rápida y me parece que estamos tratando todos, sobre todo los periodistas que ya tenemos alguna trayectoria, de aggiornarnos sin perder lo rico de la tradición que cargamos en nuestras mochilas, ¿no?
No, yo estoy de acuerdo y por supuesto que me sumo, trabajo en streaming también, me parece maravilloso, pero son épocas difíciles para el periodismo,
sí.
Cuando desde el gobierno central, como nunca en democracia, se ataca,
claro.
Y se insta a la población a tenerle odio al periodismo. La verdad que es algo increíble, un ataque a la libertad de expresión, que pareciera que en Argentina está bien que se diga esto, ¿no?
Que el presidente diga que no se odia suficiente a los periodistas debería ser un escándalo mundial, pero bueno, a este presidente se le han tolerado cosas que a ningún otro se le toleraron, vaya uno a saber por qué.
A mí me parece porque muchos no se lo toman en serio.
Y bueno, pero es el presidente, Edgardo.
Ya. Pero, claro, ¿vos te imaginás si Alfonsín hubiese dicho eso?
Claro, Alfonsín, Cristina, no, era un escándalo internacional. Pero bueno, tiene ciertas licencias que el poder mediático concentrado, sobre todo, le otorga, ¿no? Le concede.
Claro, ahí está, ¿ves? La democracia es lo que no pudo nunca legislar en serio sobre los medios. Si una de las cosas que yo le he dicho cuando estaba Teo Guzmán Cinta Ottaviano, le he dicho que la ley de medios que se hizo en Argentina fracasó porque no era una ley como debería ser, ¿no? Era una ley direccionada y en realidad necesitamos una ley de medios.
Sí,
porque a ver, yo soy abogado de profesión, mi segunda profesión. Para ejercer tengo una matrícula, estudié, me recibí. Yo no quiero que se matriculen los periodistas porque obviamente eso limitaría la libertad de expresión, tengo ese pensamiento. Pero por lo menos tener un nivel de preparación y de exigencia mínimo. Esta es una profesión complicada, aparte. Cuando vos transmitís, emitís sonido, estás emitiendo opinión, hay gente escuchando y es algo serio.
Sí, y hay mucho chanta y mucho responsable, ¿no? Y eso también le hace mucho daño a la profesión.
Pero bueno, seguiste escribiendo, lo de Mazzetti es un librazo, no lo tengo, lo voy a ver si lo consigo porque me encantaría.
Ya te lo voy a hacer llegar, yo tengo acá algunos ejemplares.
Un librazo ese. Pero me interesa mucho porque viste que ahora se han recreado algunas series, algunos casos. Cuando se hizo lo de Monzón, mucho no me gustó. No me pareció, digamos, muy yo cubrí el caso Monzón. Ajá. Y no me pareció tan atinada algunas cuestiones, pero no importa. Pero ahora se ha estrenado el caso de un caso cordobés, ¿no? Serio, el de Nora Dalmazo, que ustedes los cordobeses se pasaron años investigando.
Sí, sí, fue un caso que tuvo una enorme repercusión mediática, política, social, te diría, solo comparable con el caso Morales o con el caso García Bersunce. Acá tuvimos en esos días a todos los canales de televisión de Buenos Aires desplegados en la plaza, en los tribunales, en la Policía Federal. Ese caso le costó la caída a toda la cúpula de la policía de Córdoba y a todo el área de seguridad del Ministerio de Gobierno de aquel momento, y hasta se llegó a hablar de la posibilidad de una intervención federal a la provincia. Gobernaba De La Sota y el presidente era Néstor Kirchner, así que es un caso que tuvo un impacto tremendo, y ahora, 18 años después, ha salido esta serie, que no sé si vos la viste, pero
no.
Es una serie de una pobreza argumental y periodística indigna, digo, porque Netflix ha hecho series importantes. Yo vi la de Nisman, sí. Vi la de García Bersunce, me parecieron series bien hechas, con mucha opinión, con mucho rigor, con todas las voces. Y acá lo que se ha hecho es una serie sobre la familia Macarrón, donde ellos monopolizan el uso de la palabra y donde hay una visión absolutamente sesgada y parcial de lo que pasó con este caso tan resonante.
Bueno, me pasó con el documental de Lorena Muñoz sobre María Soledad, uh-huh. Que me pareció realmente muy flojo.
Claro, ese no lo vi todavía.
Claro, es más, vos sabés que yo en este programa la entrevisté a Lorena Muñoz, uh-huh. Porque me golpeó mucho ver, yo estuve casi un año viviendo en Catamarca con el caso de
María Soledad. Claro.
Entonces, lo primero que le pregunto es si leyó la causa, si tenía información. Uh-huh. Porque es un caso complejo, con tantas idas y vueltas. Y me dijo que no, que ella hizo un documental basado en las compañeras.
Claro.
Y yo creo que las compañeras mucho no podían aportar. Uh-huh. Porque en definitiva era una trama política muy seria detrás del caso. Y además, un caso con tantas idas y vueltas como ese, con tanta prueba falsa, testigo falso, la verdad que no me gustó para nada. Y me parece que a veces nosotros que cubrimos los casos nos resulta mucho más fácil saber si está bien o está mal.
Claro. Bueno, entonces ni lo veas a este de las mil muertes de Nora Dalmazo, que encima me han copiado en forma descarada el título de mi libro, porque mi libro sobre el caso se llamó justamente Las cuatro muertes de Nora Dalmazo, y el documental 15 años después se llama Las mil muertes de Nora Dalmazo.
¿En qué año hiciste el libro vos?
Yo lo saqué a 2 años del crimen.
Hace mucho.
Sí, 2008. Y ahora hice una actualización hace un par de años. Cuando se hizo el juicio, cuando se hizo el juicio a Marcelo Macarrón, que estaba acusado de ser el autor intelectual del crimen, se lo absolvió a pedido del fiscal, y coincidió con el juicio que le hicieron a, ¿cómo se llamaba? El caso García Bersunce, sí. que fue condenado a Pachelo, que fue condenado. Entonces, como yo había hecho un trabajo en la Universidad de La Plata, cuando hice la maestría sobre el caso García Bersunce, me pareció interesante comparar los dos casos, y ese libro se llama Crímenes en Espejo, y me parece que es muy impresionante ver cómo actuó el poder, cómo fueron los crímenes y cómo lo resolvió, o no lo resolvió, mejor dicho, el Poder Judicial. Así que, bueno, esa fue la actualización en cuanto al caso Dalmazo se refiere, de aquel libro de las cuatro muertes, que salió a los dos años. Después pasó, como vos decís, mucha agua bajo el puente.
Claro, el de Pacchero, bueno, es realmente Pacchero no mató bajo ningún punto de vista a Belsunce. La verdad que es un juicio mamarracho. Pues sabes que yo lo veo seguido. A Carrascosa vive en Luján. Uh-huh. Y yo tengo una casa Quinta General Rodríguez. Y Carrascosa me conoce porque yo trabajé en ese juicio. Claro. Y yo tengo información y tengo opinión formada sobre la participación de Carrascosa, ¿no? Por omisión. Carrascosa participa por omisión. Porque
bueno,
esa
es la. Ese libro te lo voy a hacer llegar. Ya ganaste dos libros con esta entrevista.
Bueno, buenísimo.
Porque coincido absolutamente con vos. De hecho, a Pacchero no lo pueden condenar en el juicio y lo condenan en casación, lo cual es una aberración jurídica, como hicieron en su momento con el propio Carrascosa. ¿Te acordás que a Carrascosa lo condenan por encubrimiento y después la Cámara cambia esa condena y lo condenan por homicidio? Eso es una barbaridad. Y lo que lo pudo haber resuelto la Corte, este desaguisado judicial, lo que hizo la Corte fue aplicar el famoso 280, el artículo que le permite desechar una causa sin dar ningún tipo de argumentación, que fue lo mismo que hizo en el juicio que me hicieron a mí la familia Macarrón, y que yo estuve, ya no recuerdo si fueron 13 o 14 años litigando con ellos, hasta llegar a la Corte, y con un dictamen favorable del Procurador General, Víctor Abramovich, un dictamen que es brillante, igual me aplicó el 280, así que me obligan a ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque me denegaron la posibilidad de defenderme en Argentina.
¿Y cómo terminó la comisión que hiciste, un amicus?
Hice la presentación no hace mucho tiempo, bueno, estoy esperando novedades. Esto
bueno,
fue
pues,
el sí, año pasado, escucho. Así que no ha pasado tanto tiempo.
Pues es que yo tengo práctica profesional en el CELS, donde, ajá, bueno, la hice a propósito de los amicus. Yo trabajé en el caso Kimmel, Eduardo Kimmel.
Ah, bueno, el caso Kimmel es un caso señero.
Claro, Kimmel fue condenado por nada.
Exactamente. Bueno, le arruinaron la carrera, le arruinaron la vida y, bueno, después...
Falleció Kimmel. Falleció.
Sí, claro, falleció antes de conocer este fallo, que realmente es extraordinario. Y esto motivó que se derogara la figura de la querella por injurias y calumnias para los periodistas.
Sí, ya había un fallo sobre la Real Malicia que yo trabajé en los 90. Uh-huh, uh-huh. Pero lo que pasa es que sobre el caso Kimmel, el que preside la comisión era el Chacho Álvarez. Uh-huh. Nunca se terminó de despedir a Argentina y después el proyecto que había, vos sabés que la Comisión Interamericana obligó a la Argentina que establezca un proyecto a propósito, uh-huh, de la responsabilidad periodística. Y claro, perdió estado parlamentario porque nunca la trataron.
Claro.
Pero bueno, me pasó hace poquito con Natalia Aguiar, no sé si la conoces, que escribió El Señor de la Corte. Uh-huh. Sobre en aquel momento el presidente de la Corte, el santafesino, que me acuerdo el nombre en este momento.
Lorenzetti.
Bueno, vos sabés que mandaron a secuestrar la edición completa y hablaron con el presidente de la Fundación El Libro para que ella no pueda presentarla en la Feria del Libro.
Qué barbaridad.
Sí, eso lo cuento porque yo intervine y Merced Alejandro Vaccaro, presidente de SADE, pudimos presentarlo. Con un gran panel de... Yo participé también, pero con un gran panel de expositores. Y después le sugerí a Natalia, porque le habían observado una serie de cuestiones en dos o tres páginas, y le sugerí que haga una reedición, modificando para que el libro... Porque el libro es muy bueno, sobre los negociados en Rafaela de Lorenzo.
Claro.
Impresionante. Claro. Impresionante. Pero viste vos que siempre se busca atacar al mensajero, ¿no?
Tremendo. Bueno, en mi caso fue atroz. Soy el único condenado del caso Dalmazo, aunque suene absurdo, es la triste realidad.
Es increíble, ¿no? Es increíble que la justicia, inclusive el caso está prescripto ya.
El caso está prescripto, exactamente.
Sí, y sí. No hay manera, por más de que la ignorancia supina de muchos funcionarios y de algunos pseudo periodistas lo quieran reabrir, no, está prescripto. Hay un instituto en el derecho que se llama prescripción.
Exactamente.
Y eso no se puede dar vuelta, no se puede mover. A ver, aquí las garantías constitucionales son permanentemente vulneradas, uh-huh, pero esto es una garantía procesal, el debido proceso. Uh-huh. Más allá de que si por ahí la persona esta que estuvo detenida, esta persona que era un albañil o algo por el estilo, ¿no?
No, fue investigada, Estamos hablando de Roberto Bárzola, que es el último sospechoso. Fue investigada, fue allanada, no le encontraron nada. Y ahora, 18 años después, como bien decís vos, con la causa prescripta y con esta, no sé cómo explicarlo, esta cuestión tan extraña de la justicia de Córdoba que ordena que un fiscal siga investigando la verdad histórica de lo ocurrido, cuando la verdad histórica en todo caso la tienen que buscar los historiadores, no la justicia, se lo linchó mediáticamente este hombre porque el fiscal llamó a conferencia de prensa y dijo, este es el sospechoso de asesinar a Nora Dalmazo, no dijo que la causa está prescripta. Y bueno, y efectivamente eso es lo que están discutiendo ahora en tribunales, porque los abogados de Bárzola pidieron la prescripción.
Claro, no es un juicio por la memoria este.
No es un juicio por la memoria, porque el juicio por la memoria es una cuestión que, bueno, vos lo debes conocer mejor que yo, que surge porque había leyes de impunidad en el país que impedían el normal funcionamiento de la justicia. Acá nadie le impidió nada a la justicia de Río Cuarto para investigar quién mató a Nora Dalmazo. No lo hicieron porque son negligentes, porque son cómplices, o porque no quisieron, o porque no pudieron, pero los plazos, un plazo de 15 años para investigar a una persona no me parece poco, no me parece poco razonable.
No, aparte cuando la justicia llega tarde no es justicia.
Exactamente.
Yo no estoy de acuerdo con, a veces, cuando una causa está prescripta y bueno, si lo pudieron esclarecer, es lamentable que la justicia, porque en realidad la responsabilidad viene de la justicia. Los que investigan son los fiscales.
Exactamente.
No se puede dejar de lado esta cuestión de que el fiscal es el que investiga, es el que representa al pueblo, el fiscal. Es el acusador que representa al pueblo. Y si el fiscal no investigó bien, bueno, ha pasado con la mayoría de los casos. Yo creo que, y por ahí coincidís conmigo, que estos casos que no se pudieron resolver, hay mucho encubrimiento policial y judicial en muchos casos.
Por supuesto, y político.
Y político, claro.
Sí, sí, y económico. Sí, sí, hay muchos intereses. No hay crimen perfecto, hay investigaciones imperfectas y en este caso investigaciones expresamente desviadas hacia lugares donde se sabía que no iba a aparecer ningún culpable.
Y contame, en Crímenes en Espejo, ¿este que es del 23, este libro?
Sí, del 23, si no me equivoco. Sí.
Ajá, contame de qué hablas, de qué casos.
Hablo de los dos casos, hablo del caso García Versunce y hablo del caso Dalmazo.
Bien.
Y son como dos bloques, ¿no? El caso Dalmazo es una actualización de mi libro Las cuatro muertes de Nora Dalmazo. Y el caso García Versunce es una investigación muy a fondo que hicimos en la maestría de Periodismo y Medios de Comunicación de la Universidad de La Plata, actualizada y con un seguimiento del juicio, porque los juicios se hicieron el mismo año, los juicios a Pachelo y a Macarrón. Y bueno, la verdad que son dos casos que, visto en perspectiva y ordenados de una forma similar, realmente tienen unas coincidencias asombrosas. Y esto habla también de que el problema del Poder Judicial no es un problema ni de Córdoba ni de la provincia de Buenos Aires, es un problema estructural que afecta al Poder Judicial en todo el país, ¿no?
Es más grave en Córdoba porque la meca del derecho siempre fue la provincia de Córdoba, el mejor derecho salió de la provincia de Córdoba.
Sí, nos queda solamente el mote de la docta, ¿no? Porque de doctos los jueces que tenemos ahora tienen poco y nada.
¿Cómo se va la realidad ahora con este fallo de la Corte, el rechazo del recurso de queja que presentó Cristina Fernández, que no lo abrieron? Y además hay algunas curiosidades, vos que sos un investigador judicial, ¿no? ¿Se condena por la obra a la presidenta y no se condena ni al jefe de gabinete ni a los ministros?
Es una aberración jurídica, pero además la Corte es la última instancia de revisión de una causa judicial y no revisaron esta causa que es un mamarracho de pies a cabeza y lo fue siempre y se denunció tanto dentro como fuera del ámbito judicial y le terminaron aplicando un 280 reformado, un 280.0 digamos, punto sí, porque no es un 280, porque no se animaron, porque el 280 a mí me lo aplicaron. Y es decirte, tiene dos renglones, es decirte, no te vamos a revisar la causa no se animó a hacer eso con Cristina, hicieron algo peor, que es rechazar por temas formales a una expresidenta. No, no, lo de la Corte es una aberración. Ojalá que en algún momento cambie la correlación de fuerzas y se pueda enviar a estos impresentables a juicio político, porque realmente lo que han hecho con el Poder Judicial y lo que han hecho con Cristina es inconcebible, es aberrante.
Sí, sí, cómo la han expuesto, y obviamente que es encarcelar a la líder más importante que tiene la Argentina, no de la oposición, porque hablamos de líderes. Milei puede haber ganado elecciones, pero no es líder de nada, Milei.
Exactamente, sin duda. No, no, es una decisión política, pero ni siquiera tiene un ropaje judicial decente. Lo que han hecho es absolutamente arbitrario, es impresentable por donde se lo mire. Es tremendo. Esta corte no tiene límites. En mi caso, que llevaba 14 años, Edgardo, litigando. ¿Vos sabés lo que es litigar 14 años?
¿Qué te parece?
En primera instancia me condenaron, pero a pagarle una millonada a los Macarrón, a pagarle a sus abogados, a sus peritos, a sus peluqueros y a sus jardineros, porque tenía que pagar todas las costas. En segunda instancia, bajé esa indemnización a la mitad, porque este es un juicio civil el que me hicieron. Y en tercera instancia, ya en el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, lo excluyeron de la indemnización a Macarrón padre, porque estaba acusado de ser el autor material del crimen de su esposa, y me condenaron a indemnizar a los pibes. Y logré llegar a la corte en queja, porque por supuesto no me admitieron el recurso, y hay un dictamen que realmente yo lo tengo en un cuadro, porque es espectacular, sobre libertad de prensa de Víctor Abramovich. Y aún con ese dictamen favorable, después de 3 o 4 años, porque además te duermen los expedientes el tiempo que ellos quieren, a un mes de jubilarse, el amigo Juan Carlos Maqueda, en defensa corporativa con sus amigos del Tribunal Superior, a quien yo vengo denunciando hace tiempo desde la revista El Sur, me aplicó el 280. Después se jubiló.
Claro, quiso cumplir con los deberes.
Cumplió con la corporación, exactamente.
Claro, los jueces, no hay duda. Mira, alguna vez un secretario de un juzgado, que yo tenía juicio oral seguido ahí, no voy a decir cuál, me decía que quería ascender a juez y que no podía. Y yo le dije, anda a ver al obispo.
Claro.
Y ahora es juez.
Claro, sí, sí. Bueno, nosotros estamos por sacar el próximo número de la revista, que cumplimos 20 años con la revista El Sur. Hubo un almuerzo de la Fundación Mediterránea, y bueno, estaban los políticos, los economistas, estaban los jueces federales y los miembros del Tribunal Superior de Justicia. ¿Qué hacían ahí? ¿Me podés explicar?
No, vergonzante. Vergonzante como los jueces que iban a los abrojos a jugar al fútbol.
Claro.
Los que fueron al lado escondido.
Han perdido hasta el decoro.
Claro, por eso McIntosh hizo el documental. Y yo sabés lo que tengo la sensación, ¿no?
Sí.
De que McIntosh lo hizo porque alguien conocía su debilidad y le sirvió, porque vos sabés lo que va a significar el segundo juicio, con testigos que ya declararon, nulidades que van a dar lugar. Ya el tribunal de este año, el que sortearon el 7, dijo que este año el juicio no se hace. Ya, claro. ya ganaron un año mínimo.
Sí.
Y yo creo que lamentablemente siempre tengo la misma sensación que te debe pasar a vos. Los casos notables y muchos otros que no son notables no se termina de esclarecer nunca.
Sí, o se esclarecen a medias.
Sí, a medias, porque qué sé yo, María Soledad, Luque tenía que ver, Tula también, pero Hugo Sibáñez no pasó nada, el Gordo Méndez tampoco.
Uh-huh.
Arnoldo Sadi, que también tenía que ver, fue preso por otra causa. Es decir que, en definitiva, lo que uno debería, de la mejor manera, si fuese gobierno, tratar de que un poder independiente, como la justicia, el Poder Judicial debería tener todos los medios y todos los controles necesarios para ejercer la magistratura como corresponde. Es decir, sin ningún... La justicia es igualdad, dar a cada uno lo que se merece, virtud de dar a cada uno lo que se merece. Y acá no hay justicia, viejo.
No, no, evidentemente no.
No hay justicia. Bueno, ¿y qué estás preparando para el futuro?
No, ahora estoy terminando mi doctorado y después seguramente encararé algún otro proyecto, pero la verdad que estoy muy, muy absorbido por los textos académicos propios del doctorado que estoy haciendo. Ya terminé de cursar y me queda solo la tesis, así que...
¿Doctorado en?
En ciencias sociales.
Ah, qué maravilla.
son esos caminos que uno elige medio tarde y que bueno, cuesta recorrerlos, pero después generan una enorme satisfacción, sobre todo personal e intelectual, ¿no?
¿Dónde estás dando clase ahora?
Yo doy clase acá en Río Cuarto, en la Universidad Nacional de Río Cuarto.
¿Qué tal? Bueno, buena universidad, tiene buena fama.
Sí, es hermosa, es una universidad importante que le cambió la cara a Río Cuarto, porque es una ciudad que vive del comercio y bueno, la universidad le da un movimiento y un vuelo cultural, intelectual muy importante. Ahora muy castigada por las políticas de Milei, ¿no?
Totalmente.
Muy precarizados, muy mal pagos, bueno, echándola y tratando de mantenerla hasta que esto cambie.
Fíjate que Milei vetó la ley de emergencia para Bahía Blanca, ya con eso te dice todo, ¿no?
Sí, es un horror.
Y la cuestión es del Garrahan, General Mayor. Yo ahí en Río Cuarto hice un caso famoso en los 90, sí. Que fue la aparición de dos primitos que murieron encerrados en el heladero, no sé si te acordás.
Sí, yo no estaba, pero es un caso muy, muy emblemático, muy conocido.
Que también la justicia dejó bastante que desear en ese caso.
Sí, y esto es importante que lo señales porque vos no viste la serie, pero la serie es una serie totalmente ahistórica y descontextualizada. Y en Río Cuarto tenemos una nefasta tradición de casos impunes. El caso de los chiquitos de la heladera, el caso Flores, un niño Flores. Que fue atropellado por un móvil policial y hicieron desaparecer el cuerpo hasta que la causa prescribió y entonces ahí, como la madre no paraba de salir a los medios pidiendo por su hijo, dejaron que se reencontrara con los huesos de su hijo y la causa prescribió, estaba prescripta. El caso Sabena, un adolescente que fue secuestrado y desaparecido y su madre se puso a estudiar abogacía, se recibió de abogada, llevó al estrado a los secuestradores y logró que se los condenara. Y bueno, y el caso Dalmazo, donde estuvo implicado el poder político, económico, y bueno, y es la foto más descarnada de la inoperancia del Poder Judicial de Córdoba.
¿Había un divorcio ahí en ciernes entre Dalmazo y Macarrón?
Eso es una de las hipótesis que se manejaron en algún momento. Fue la hipótesis casi, te diría, central de la acusación con la que Macarrón llegó a juicio, las desavenencias matrimoniales y el testimonio de quien era la amante de Marcelo Macarrón, pero eso en las audiencias ni siquiera se trató y a esta mujer, que era la testigo clave del fiscal de instrucción, ni siquiera la llamaron a declarar. Fue todo una puesta en escena muy, muy, muy patética.
Claro, y porque se decía que Macarrón era testaferro de alguien importante y que Nora Dalmazo en el divorcio había pedido la mitad de los bienes, entre los que estaban bienes que no eran propiedad de Macarrón, sino que era testaferro.
Sí, eso está en la causa. Eso no se pudo probar porque no había propiedades a nombre de Macarrón que justificaran esta teoría, si bien hay una pericia contable en la causa que dice que Macarrón no podía en aquel momento explicar su nivel de vida en función de los ingresos declarados y se sugería que se elevara la causa directamente a la AFIP. Pero bueno, la causa no avanzó para ninguna de las estas cuatro hipótesis, que después podríamos agregar una quinta, que quedó en... Quedó en impunidad, quedó en un juicio absurdo con una acusación sin sustento, que era la teoría del sicario, y con un fiscal que en su último acto le terminó adosando, si bien pidió que se le declarara víctima de violencia de género, le terminó adosando un nuevo amante porque dijo que él descartaba la presencia del sicario porque lo que había escuchado en el debate, los peritos sobre todo, decían que había habido sexo consentido, por lo tanto había sido un crimen, como antes se decía, pasional y eso descartaba la teoría del sicario. Y bueno, ahora fíjate vos, algunos meses después se imputa con la causa prescripta a Roberto Bárzola y se lo acusa de haber violado a Nora Dalmazo, es decir, es todo un contrasentido.
Y la última para liberarte, ¿de qué te acusaron los Macarrón por tu libro?
Daño moral.
En un ¿Alguna parte especial del libro?
Ellos presentaron algunas ejemplares de la revista El Sur. En realidad fue un apriete burdo, que denunciaron a tres periodistas. Vos recordás lo que fue este caso. Este caso estaba en los noticieros de todo el país, de todas las provincias y casi te diría de buena parte del mundo, pero denunciaron solo a tres periodistas de Río Cuarto. Que teníamos medios muy chiquitos. Yo tengo una revista mensual que en aquel momento estaba empezando a llegar a Córdoba, era una revista casi, te diría, que circulaba estrictamente en Río Cuarto. Una colega que ya murió, que tenía un semanario también, una colega que había sido despedida del diario Puntal, y para poder ejercer la profesión imprimía y repartía ella misma un semanario que se llama todavía Otro Punto. Y una colega que era movilera, cronista de la televisión de aire de acá de Río Cuarto, no demandaron a los grandes medios, no demandaron a los que ellos dicen que les ocasionaron este tremendo acoso mediático, así que pidieron plata y bueno, y al otro día de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia, aunque nosotros presentamos un escrito diciendo que íbamos a ir en apelación a la corte, al otro día retiraron el dinero y se dieron por satisfechos.
Ajá, o sea que tuviste que pagar al final.
Sí, tuve que pagar.
Qué increíble. La verdad, me dejas sin palabras.
Sí, tuve que pagar y soy el único condenado del caso de Dalmazo. Es la historia al revés.
Bueno, la verdad que es sorprendente. Bueno, espero que andes bien. La verdad que hablamos de temas que coincidimos plenamente porque, bueno, es lo que pasa en la Argentina, tristemente, ¿no?
Sí.
Porque es triste ver que nuestra justicia, yo en mi doble condición de periodista judicial y abogado.
Claro, y abogado, sí.
Sí, la cosa que uno ve en la justicia está.
Yo no soy abogado, pero he aprendido mucho, sobre todo con este juicio que me hicieron, porque me he tenido que defender de una acusación absurda, porque yo no hice otra cosa que reflejar las vicisitudes de una causa que, bueno, ha sido famosa por todas sus idas y vueltas, ¿no? Entonces, pretender exigirnos a los periodistas que corrijamos la mala praxis judicial me parece que es un absurdo. Pero bueno, lo había dicho con medular precisión Abramovich, pero la Corte prefirió aplicar el 280.
Qué bárbaro. Bueno, muchísimas gracias, Hernán. Te mando un gran abrazo. Después combinamos por los libros y...
Te mando un abrazo grande y te iba a decir, después combinamos por los libros, mándame tu dirección y yo de alguna forma te los hago llegar.
Te mando un gran abrazo, muchísimas
gracias. Abrazo enorme, gracias a vos.
Hernán Bacanarvaja, hablando del caso de Dalmazo y de otros casos, periodista de Córdoba, un gran periodista, gran investigador en El País y los Escritores. Pequeña pausa y en instantes la parte del capítulo. Usted.
Easy now. El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Un recorrido por adentro del país buscando conocernos mejor. Conducción, Edgardo Miller. Todos los jueves a las 23 por Radio Cultura.
El País y los Escritores, 10ª temporada. Bueno, qué interesante, ¿no? Hablar con Baca Narvaja y coincidir en estos casos que me tocó cubrir, que él investigó. Qué curiosidad, ¿no? En el caso de Dalmazo, el único condenado es el periodista que publicó e investigó. O sea, algo increíble. Pero bueno, tiene que ver que el caso de Dalmazo está vigente por la serie de Netflix. Y yo no la vi, ni la pienso ver, pero de cualquier manera es interesante para aquellos que les gustan los casos judiciales, que la vean. Señores, como es habitual, Nicolás Nico, Jan Caglini, operación técnica, la señora Viviana del Río en la producción, Ricardo Benítez Alcántara, nuestro investigador periodístico. Mi nombre es Edgardo Miller. Esto fue todo, esto fue un capítulo más del País y los Escritores. Muchas gracias y hasta la próxima.
Hasta aquí El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Hasta nuestro próximo encuentro.
Música, política, deportes, espectáculos, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.